Hablar de lo de andar, porque es que yo quería que estuviera. Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos.
¿Qué tal? Bueno, no sé, estabas oyendo también lo que estaban comentando Eupropio Padula y Miguel Oliver.
Sí, un poco, sí.
Pues cuéntanos qué valoración haces de ese mensaje, ¿no? Que parece que ha calado en la sociedad, de que la estabilidad, que la economía, que todo va bien, que las cuentas salen con el Partido Popular.
Bueno, yo creo que el Partido Popular no ha sido precisamente el que ha generado un empleo de calidad. O sea que yo no sería tan optimista como ellos dicen. Creo que hay muchísima gente todavía pasándolo muy mal, que no se ha recuperado de la crisis. Los salarios siguen siendo salarios precarios. Los contratos laborales siguen siendo contratos de muchísima rotación, con muchísima temporalidad. Yo no creo que sea para echar cohetes.
Bueno, y ahora sí, es que queríamos comentar un poco la irrupción en el panorama político de José María Aznar con ese ofrecimiento un poco a reconstruir una derecha como él, o un centro derecha, como él dice, desarticulado.
Y me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado, y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles. El centro derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido. Y, además de dividido, desgraciadamente parece que enfrentado.
Bueno, Rajoy ya ha reaccionado a esas palabras de Aznar diciendo que no hace falta reconstruir el centro-derecha, pero la verdad es que la sensación que uno tiene cuando oye Aznar es, no se sabe muy bien si echa la culpa a Ciudadanos de irrumpir en el panorama político de España o a su propio partido, al Partido Popular, por perder esos votos. No sé lo que piensa usted, señor Gutiérrez.
Bueno, pues yo evidentemente no puedo valorar las palabras del señor Aznar, que creo que es una persona que, bueno, ahora mismo en la escena política, pues no pinta nada.
No pinta nada, iba a decir, ¿no?
O sea, sí, literalmente, ¿no? Yo creo que aquí hay un proyecto que desde hace mucho tiempo viene a ocupar ese espacio de centro, que lo hemos defendido, ese centro liberal. Creo que es un proyecto que está creciendo y la prueba, pues son, en fin, los sondeos de todos estos últimos meses, ¿no? Tanto está creciendo que ahora mismo, en los últimos sondeos, pues está a la cabeza de la demoscópica, ¿no? Digamos, de la intención de voto. Por tanto, yo sí que creo que hay un proyecto nacional, que hay un proyecto de partido y de proyecto para España, que está claro que los ciudadanos lo están reconociendo y, por tanto, yo no sé lo que él tiene que decir sobre su ex partido. No sé si es ex partido, todavía es partido, la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero, en todo caso, sí que creo que el Partido Popular dejó de ser una alternativa de gobierno hace tiempo. Los casos de corrupción tremendos que tiene y lo que le espera por delante, más de 52 sentencias todavía pendientes y juicios, yo creo que hacen que la gestión del Partido Popular en España durante todos estos años, igual que la del Partido Socialista, este bipartidismo caduco, ¿no? que yo creo que los ciudadanos estamos ya cansados de él, de estos partidos que pactan con los partidos nacionalistas para mantenerse el poder a toda costa, como acabamos de ver ahora con el señor Sánchez. Lo único que han conducido a España es hasta quiebra del sistema constitucional y esta quiebra y esta amenaza, ¿no? Sobre todo de las instituciones, y por tanto hay un partido ya que ostenta ese espacio de centro liberal.
Bueno, Miguel, yo te veo tremendamente diplomático con las palabras de Aznar, y yo lo soy, de verdad, mucho menos. Me ha parecido una vez más una llamada de atención hacia él mismo, ¿no? Porque yo creo que Aznar, habiendo ninguneado y habiendo sido tan crítico, incluso diría casi haciéndole daño, ¿no?, a Mariano Rajoy, que ahora mismo tenga el, bueno, yo diría la falta de pudor de decir que él se ofrece para reconstruir un centro derecha, que yo creo en España tiene dos partidos. Estáis vosotros, que tú has dicho claramente el puesto que ocupáis, y el Partido Popular, que todavía pues no ha desaparecido, ni parece que va a desaparecer, y que está empezando pues su proyecto nuevo para un nuevo camino. Por lo tanto, a mí me parece realmente una llamada de atención que no sea que conduce ni lo que quiere conseguir. Pero, Miguel, a mí me gustaría hacerte una pregunta. En relación a lo que es el panorama, justamente, en la política nacional que deja esta moción de censura, y inesperada, pero que al final ha tenido éxito. ¿Va a cambiar de alguna forma vuestra política, vuestros objetivos, vuestro discurso, justamente por lo que ha ocurrido el viernes pasado, por tener un nuevo presidente socialista?
Pues yo, vamos, yo te diría que no. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar. Si nosotros precisamente estamos proponiendo una solución absolutamente nueva, una solución de verdad con un proyecto para España que represente la igualdad de todos los españoles, que represente los mismos derechos y las mismas oportunidades. Cuando nosotros lo que hemos sido capaz de sacar adelante unos presupuestos, dos presupuestos con un montón de iniciativas naranjas, cuando hemos hecho y ofrecido soluciones para la mejor de la clase media y trabajadora, cuando hemos ofrecido soluciones para bajar los impuestos precisamente a esa clase media y trabajadora. Nosotros creemos que tenemos un proyecto, el problema son quizás los demás que no lo tienen y que se siguen aferrando como decía, a los partidos nacionalistas, incluso ahora, como hemos visto con Sánchez, a todos aquellos partidos populismos y nacionalismos y partidos independentistas que quieren romper España, y nosotros frente a eso pues vamos a seguir.
Bueno, pero un poco cambia la estrategia, decía Miguel, ¿no? Es decir, que el panorama no es igual, por lo tanto supongo que algún tipo de cambio.
Bueno, pero cambiará la táctica.
Claro,
eso, no la estrategia. Sí. Nuestra estrategia como solución de qué ofrecemos a España, qué queremos, qué proyecto tenemos para España, es el mismo con independencia de quién esté en el gobierno, porque es nuestro proyecto, ese proyecto de centro liberal, ¿no? Otra cosa será, pues, la táctica parlamentaria, lógicamente, ante las iniciativas que se presenten. Pero nosotros entendemos que al final aquí lo que ha habido es una protección de ese bipartidismo, ¿no? Que le tienen miedo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y, por supuesto, todos los partidos nacionalistas a devolver la voz a los españoles, que es lo que nosotros exigimos y le pedimos al señor Rajoy en el momento que dimitiera, que volviera a dar la voz a los españoles, y frente a eso hemos visto la cobardía de quien ha pensado más en sí mismo, en sus partidos y no precisamente en todos los españoles.
Señor Gutiérrez, ¿usted qué vigencia le ve a este nuevo gobierno de Pedro Sánchez? ¿Ve que es un gobierno para los próximos 2 años? ¿Ve que va a tener una vida más corta?
Yo creo que es un gobierno muy débil, un gobierno sostenido solamente por 84 escaños, con apoyos populistas, independentistas claros, con un montón de hipotecas que va a tener que pagar, ¿no?, por ese apoyo en esa moción de censura, y por tanto con una extrema fragilidad y debilidad, difícil de sacar nada, con una minoría en el Senado, con difícil, si ya lo tenía difícil el Partido Popular para sacar adelante leyes con 137 escaños, pues con 84, pues figúrese usted, ¿no?, y con todos los apoyos que ha concitado para esa moción de censura. Yo creo que francamente difícil, por eso creemos que lo mejor es volver a devolver la voz a los ciudadanos lo antes posible. Nos hubiera gustado que hubiera sido en este otoño. Creemos que además es lo que los ciudadanos están demandando, y no lo decimos nosotros, lo dicen mayoritariamente plataformas que están viendo ustedes en internet y en las redes sociales reclamando estas cosas, los propios ciudadanos, gente reconocible y reconocida de la sociedad civil, y entendemos que ante estas situaciones de crisis, ante los retos a los que se enfrenta en estos momentos España, los ciudadanos deben decidir.
Sí, ustedes era la propuesta que tenían todo el rato, bueno, y la que han mantenido, esa convocatoria, esa moción técnica, ¿no?, para llevar al país a unas nuevas elecciones generales. En cualquier caso, ¿creen que también Ciudadanos ha salido, era una cosa que estábamos comentando, ha salido tocada la formación como consecuencia de que Pedro Sánchez haya acabado inopinadamente, como decíamos, también en el poder?
Pues no, a nosotros no, porque a nosotros no se nos censuraba ni se nos cuestionaba, ni nosotros ofrecíamos una solución distinta que precisamente lo que los ciudadanos están reclamando. Por tanto, nosotros no nos sentimos en absoluto cuestionados. Fíjese usted, cuando en el debate...
No le he preguntado si se sienten cuestionados, le pregunto si cree que ha resultado perjudicado, si les
bueno,
ha tocado a usted
no,
en la situación.
No, ni cuestionados ni perjudicados, ¿no? Yo creo que los perjudicados en estos momentos son todos los españoles, ¿no?, que quieren volver a votar y que quieren decidir que puede haber un gobierno más sólido, más fuerte, con más apoyos y con un proyecto de verdad para todos, y que no se les da la oportunidad. Yo creo que esos son los ciudadanos, los que salen tocados, es el conjunto de la sociedad, no ciudadanos en este momento.
En relación, cambiando un poco de tema, señor Gutiérrez, vamos a hablar un momento de Cataluña, porque por fin tenemos gobierno en Cataluña después de tantos meses de impasse tremenda, ¿no? Quería preguntarle si consideráis que habéis perdido una oportunidad. Me refiero al hecho que después de las elecciones del 21 de diciembre, que ganaste, sí, de una forma más rotunda y extraordinaria, para mí ha sido un éxito al que quizás la opinión pública no ha dado la relevancia que tiene ganar como partido no independentista en Barcelona, además de una forma tan extraordinaria y además en tan poco tiempo creciendo de una forma importante. ¿Consideráis que habéis perdido una oportunidad teniendo esta pasividad, que por lo menos yo he considerado pasividad, de no presentar una investidura, aunque sea para demostrar a la opinión pública y a la comunidad internacional el peso que había adquirido también el constitucionalismo en Cataluña?
Pues yo he de decirte que no. Mira, y yo creo que esto lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Lo que más desearían los independentistas en Cataluña es que Inés Arrimadas se hubiera presentado a una investidura y lo hubiera perdido. Porque hubiera sido la manera en la que ellos hubieran reafirmado en que precisamente el constitucionalismo no tenía una mayoría solvente para sacar adelante Cataluña. Y esa ha sido la única decisión. Y parece mentira que partidos constitucionalistas como el Partido Popular o como el Partido Socialista nos acusen, ¿no?, de precisamente no haber sido capaces de no haber presentado este proceso de investidura con Inés, cuando precisamente es lo que estaban deseando todos los independentistas. Y yo creo que eso es una falta de visión, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y el Partido Socialista Catalán, nos ha llevado hasta aquí precisamente. Nosotros defendemos que hemos ganado las elecciones, creo que eso ha quedado claro. Lo que vale al final es lo que se cuenta en las urnas. Pero no había una mayoría suficiente como para sacar adelante.
Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Además, yo no acuso a nadie y no soy un partido político. Yo lo digo desde la perspectiva del marketing político, sí, y especialmente de la escenificación frente a la comunidad internacional de una victoria que de todas maneras ha sido clara. ¿Y qué tú dices que se ha comentado de forma clarísima? No, yo fíjate que creo que no. Ha tenido tanto peso la propaganda independentista, tanto peso a nivel internacional, que creo que en Europa poquísimos se acuerdan que ganó Ciudadanos las elecciones. Y te lo digo sinceramente, sí, que sabes, pues que viajo bastante, imagínate, y fuera no ha habido tanto eco, claro, de vuestra victoria.
Imagínate si se hubiera presentado un proceso de investidura que no podía salir adelante porque no se podía ganar, porque no daban las cuentas para ganarla.
No, está claro.
Y se hubiera perdido. Claro. Imagínate entonces cómo hubiera sido el mensaje, la presión y lo que se consideraría, ¿no? Yo creo que hay que defender lo que Inés Arrimadas y nuestro partido ha hecho en Cataluña, que ha sido una victoria aplastante. Por primera vez el constitucionalismo ha ganado al independentismo en Cataluña, pero la ley electoral que no quiso cambiar ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, es la que ha permitido que Inés, pese a haber ganado las elecciones, no pueda ser en estos momentos una presidenta de Cataluña para todos los catalanes, sino como seguimos viendo al señor Torrano dirigir en estos momentos un gobierno en Cataluña solo para una parte de los catalanes, que eso es lo que es absolutamente inaceptable.
Y a nivel nacional, señor Gutiérrez, yo entiendo o lo interpreto que la estrategia de Ciudadanos pasa porque haya elecciones en otoño. ¿Lo ven así ustedes o no?
Bueno, nosotros no ni tuvimos con el Partido Popular ni tenemos ahora la capacidad de disolver las Cortes y convocar elecciones. Eso solo tiene el presidente del Gobierno. Por lo tanto, nosotros no tenemos esa capacidad, insisto, ni la teníamos. Lo que sí nos parece que hay que explicarle a la sociedad y que yo creo que, insisto, porque la sociedad lo demanda, es que hubiera sido la salida, primero, más democrática, segunda, más oportuna. Pero claro, eso le correspondía haberlo hecho al señor Rajoy. El señor Rajoy y el Partido Popular, pues como siempre, ha pensado primero en él, luego su partido, y luego ya en último momento, si cabe, y a lo mejor pues en España. Pero yo creo que precisamente no ha estado pensando en España cuando decidió no convocar o no dimitir, que hubiera abierto un proceso otra vez de investidura y probablemente hubiera acabado con unas elecciones en el otoño. Ahora pues tendremos que esperar a ver este gobierno débil del señor Sánchez, qué es lo que hace, lleno de hipotecas, con todos los populistas y separatistas de este país, y a ver qué es lo que es capaz de sacar adelante.
¿Pero usted cree que va a poder sacar algo adelante?
Yo creo que no, lo tiene muy difícil. Como he dicho ya antes, me parece que es un gobierno extremadamente débil. Pero quien se lanza a la aventura, muchas veces pensando solo en él mismo, pensando en su proyección y en su promoción personal, y no, volvemos un poco al caso del señor Rajoy, y no precisamente pensando en todos los españoles, pues por eso decimos que hay que devolver la voz a los españoles, porque los españoles no quieren presidentes de gobierno que solo piensen en ellos y en su promoción particular. particular y personal, sino que quieren, o en el caso del Partido Popular, el señor Rajoy en su defensa, ¿no?, ante todos estos procedimientos judiciales que tienen encima, ¿no? Yo por eso entendíamos que lo más razonable es esto, y yo creo que esto es tan de sentido común que precisamente por eso es por lo que la sociedad lo reclama, porque a veces parece que los políticos nos empeñamos en ir contra lo que la sociedad quiere, ¿no?
Y, señor Gutiérrez, ¿qué lectura hace de los nombres de ministros que ya se conocen como casi confirmados en el gobierno de Sánchez? ¿Qué opinión tiene?
Bueno, vamos a esperar a que esté el gobierno completo, ¿no?, para valorarlo, pero en todo caso yo lo que sí que tengo que decir es que si las personas que el señor Sánchez ha designado como ministros son para hacer frente al separatismo, si las personas que ha designado son precisamente para hacer frente al populismo, para hacer frente a ese nacionalismo, para modificar y cambiar de verdad cosas que llevamos reclamando todos desde hace mucho tiempo, ley electoral, para que no vuelva a suceder las cosas en Cataluña, para hablar de educación, para hablar de igualdad para todos los españoles, pues con independencia de los nombres, pues seguramente será bienvenido, ¿no? Pero yo creo que con la cantidad de hipotecas que ha tenido esta moción de censura y, por tanto, el nombramiento del señor Sánchez, lo va a tener muy difícil con independencia de los nombres que haya puesto en ese gobierno, porque las hipotecas al final se tienen que pagar, y yo creo que en este país ya conocemos a todos los partidos independentistas y nacionalistas. Ninguno de ellos ha dado nunca su voto a cambio de nada. Y fíjese ustedes, el Partido Nacionalista Vasco, que hace dos semanas negociaba con el Partido Popular un apoyo a presupuestos a cambio de un montón de dinero, más de 540 millones de euros para el País Vasco, aparte de su cuponazo de hace unos cuantos meses, y una semana después pues es capaz de traicionar todo eso para ponerse del lado del señor Sánchez, a cambio no sabemos muy bien de qué, porque no hemos conseguido que el señor Sánchez nos cuente en sede parlamentaria a cambio de qué ha conseguido y suscitado todos esos apoyos.
Ahora que tendrá la venganza, porque recordamos que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado y que ya ha anunciado su intención de lanzar enmiendas a sus propios presupuestos. Pero esa sensación que está trasladando Miguel Gutiérrez de que, bueno, pues de que los partidos, de que esa moción de censura ha sido un poco todos contra Rajoy, independientemente de las razones que tuviera cada uno, el interés primordial y primario y sobre todo, pues eso era, sobre todas las cosas, quitar a Rajoy, pues se puede tener ahora consecuencias en cómo estos partidos tan distintos ideológicamente y tan distintos en sus planteamientos puedan intentar gobernar, porque evidentemente, bueno, pues eso que se dice tanto de la aritmética parlamentaria falla por todas partes, hace aguas por todas partes y es muy complicado pensar en acuerdos. Pero yo vuelvo a preguntarle, porque es que yo creo, o la sensación que tenía, y además hablábamos también de ello antes de que interviniera usted en la mesa, es que Ciudadanos sí ha podido resultar de alguna manera tocado, ¿no?, con la situación actual. Y le quiero preguntar si hubiera sido distinto para ustedes que hubiera dimitido Rajoy antes de que se produjera esa moción de censura.
Bueno, pero no para nosotros, hubiera sido distinto para el país, hubiera sido distinto para todo el país, no para Ciudadanos, sino para los ciudadanos de este país, ¿no? Nosotros se lo pedimos al señor Rajoy, y se lo pedimos en el debate, que estaba a tiempo, que es verdad ya que el último día pues estaba todo muy justo, pero que estaba a tiempo de devolver, de dimitir y de devolver la voz a los españoles, ¿no? Yo creo que hubiera sido lo correcto y no escudarse en bueno, pues en que yo pienso primero en mi partido. Es que lo dijo ayer en su despedida. Esto me voy porque es bueno para mí, para mi partido. Y dijo luego, y si acaso, puede ser para España. Bueno, si acaso no lo sé, pero primero para mí, para mi partido. Yo creo que esa es la diferencia. Quien antepone siempre sus intereses personales, insisto, que es un caso parecido al del señor Sánchez, ante los intereses de todos los españoles. Nosotros creo que hubiera cambiado mucho si el señor Rajoy hubiera dimitido. Desde luego no tendríamos ahora un gobierno del señor Sánchez hipotecado con todos los partidos nacionalistas y con todos los partidos independentistas. No lo tendríamos de ninguna manera en estos momentos y, por tanto, se abriría un espacio de devolver otra vez la voz a los ciudadanos.
Señor Gutiérrez, desde el viernes pasado, es decir, desde cuando se ha confirmado y ya prácticamente se ha ganado esa moción de censura por parte de Pedro Sánchez, Evidentemente vuestro discurso ha sido pues reiterar la necesidad del país de ir a las urnas, y esto lo hemos escuchado, lo hemos entendido perfectamente, pero es verdad que vuestra posición no se puede basar solo desde ahora en adelante sobre este argumento, que ya conocemos, repito, y por lo tanto, ¿cuáles van a ser ahora mismo las claves de vuestra oposición a este gobierno, además de la necesidad de los ciudadanos de decir con quién quiere que les gobierne?
Bueno, pues efectivamente, nosotros no vamos a estar así continuamente, ¿no? Estamos explicando cómo hemos llegado quizás hasta aquí y el porqué, ¿no? Y quizás las cosas que se han hecho mal o que nosotros entendimos que se debían de haber hecho de otra manera. A partir de aquí hay un gobierno, insisto, un gobierno muy débil, con muchas hipotecas, y tendremos que ver qué plan nos tendrá que contar, porque el señor Sánchez, en la moción de censura, a diferencia de un proceso de investidura, no nos ha contado cuál es su proyecto de gobierno, qué quiere hacer en estos dos años que quedan de legislatura, cuál es son los ejes que van a marcar la actividad legislativa y la actividad de gobierno, ¿no? Y por tanto, pues estamos un poco, lógicamente, a la espera de que una vez que se nombren los ministros y el programa de gobierno, pues nos vengan aquí a la Cámara los ministros en las comisiones pertinentes a explicarnos qué es lo que piensan hacer. Creo que ahora hay un proceso todavía importante, que es el de aprobar los presupuestos. Nos parece que los presupuestos estos tienen que salir adelante, y yo quiero decir aquí que me parece que esta especie de filibusterismo que quiere hacer el Partido Popular en el Senado no conduce a nada. Los presupuestos que salieron del Congreso son unos buenos presupuestos para España. Así los defendió el partido entonces de gobierno, el Partido Popular. Así los defendimos nosotros, porque y seguiremos defendiéndolos, porque tienen un montón de iniciativas naranjas, como yo le digo a usted, que son buenas para todos los españoles: bajadas de impuestos, recuperación de la clase media y trabajadora, complementos salariales para jóvenes. O sea, las pensiones, subida de las pensiones. O sea, hay un montón de cosas que son buenas para todos, y creo que pretender hacer filibusterismo parlamentario en el Senado por un tema de me he enfadado porque los señores del PNV que me dieron el apoyo luego me lo quitaron, pues oiga, pues a ver, lo gestione usted mejor, pero no castigue a todos los españoles cambiando los presupuestos y retrasando su aprobación, que son buenos para todos.
En esto estamos de acuerdo completamente. Y otra pregunta, pasando un poco también, visto que estamos en Madrid y en Onda Madrid, vamos a ver un poquito cómo considera ahora el panorama después del cambio que hemos tenido de Cifuentes a Ángel Garrido. ¿Cómo cambia vuestra estrategia también en este caso de apoyo, pero que ha sido en muchos momentos de oposición?
Bueno, el acuerdo que nosotros teníamos de investidura con la señora Cifuentes lógicamente decayó, porque ya no está la señora Cifuentes y por tanto no hay un acuerdo como tal. Nosotros lo que venimos defendiendo es que el señor Garrido pues haga una transición. Hay que recordar que en la Comunidad de Madrid quedan pocos meses para que se disuelvan la Cámara y por tanto se convoquen elecciones que coincidirán las municipales y autonómicas, quedan unos cuantos meses. Por tanto, nosotros valoramos la presidencia del señor Garrido como una especie de interinidad casi administrativa para que la administración madrileña siga funcionando como está funcionando, pero que se vuelva se convoquen elecciones, que se convocarán dentro de poco, y a partir de ahí
dentro de poco mayo, tampoco, ¿no? Queda un año, señor.
Bueno, un año. Queda un año. Mire usted, hay dos meses de vacaciones. Bueno, ¿vale? Quite usted otros dos meses antes de mayo para convocar, que se convocan y se disuelven las cámaras dos meses antes. Quítele cuatro meses ese año, quedan ocho meses, con navidades por en medio. Bueno, pues yo no estoy diciendo que no queden más que unos meses, que es lo que he dicho, ¿no? Quedan unos meses. Y nosotros queremos que esos meses son unos meses de interinidad y, por tanto, pues no...
Pues Garrido no lo ve de esta forma, ¿eh?
¿Eh?
Que Garrido no lo ve de esta forma.
Supongo que el señor Garrido no lo ve de esta forma, pero nosotros sí que lo vemos así. Y además es lo que le hemos dicho, y fue parte del debate que el señor Aguado, nuestro portavoz en la Comunidad de Madrid y el líder de los ciudadanos en Madrid, pues también le dijo, ¿no? Y por tanto, nosotros sí que queríamos esa continuidad y no entrábamos, por supuesto, en cambios a través de mociones de censura, como algunos pretendían, pero era un apoyo condicionado a que, lógicamente, haya una transición ordenada, ¿no? Hasta la fecha de convocatoria.
Y señor Gutiérrez, ¿usted ve a Ignacio Aguado como candidato para Ciudadanos en Madrid?
Sin duda alguna, yo creo que es el mejor candidato.
¿Cree que lo va a ser?
Sin duda alguna, yo creo que es el mejor candidato que Ciudadanos puede presentar en la Comunidad de Madrid. Creo que el señor Aguado lleva toda esta legislatura, precisamente cerró un acuerdo de de investidura con la señora Cifuentes, un acuerdo que fue duro de negociar. Yo creo que él lo lideró estupendamente. Ha sido quien ha liderado esa oposición desde la facultad que te da haber acordado una investidura y una señora Cifuentes que incumplió, y un Partido Popular en Madrid que incumplió un montón de los puntos de nuestro acuerdo de investidura, y por tanto yo creo que ha sido firme, se ha mantenido firme en esa labor de oposición, pero al mismo tiempo sacando adelante unos presupuestos a cambio de condiciones, como hemos hecho en el Congreso. Creo que tenemos la mejor persona para liderar Madrid.
Por cierto, se habla de Gabilondo como posible ministro de Pedro Sánchez, ahora en Cultura. Eso saldría la figura que hasta ahora, bueno, pues han estado aupando, intentando para el Partido Socialista en Madrid. ¿Y cómo cree que les vendría esto? ¿O qué consecuencias podría tener?
Bueno, la verdad es que yo soy incapaz de... Primero, porque no sabemos si efectivamente... Yo creo que ya todos sabemos, ¿no?, que muchas veces esto de estar en las quinielas de ministrables es la mejor manera de no salir nunca elegido ministro, ¿no? Así que no sabemos. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente, y cuando el señor Sánchez, en fin, decida cuál va a ser el conjunto de su gabinete, pues entonces podremos valorar si efectivamente al final el señor Gabilondo está o no está aquí, ¿no? Yo creo que está el señor Gabilondo, ya le conocemos todos, tiene una amplia trayectoria y un pasado conocido, y yo creo que él, en el área de educación, que entiendo que sería de lo que se estaría hablando, veo difícil que el señor Gabilondo pueda sacar adelante un proyecto de reforma educativa con consenso, probablemente, como le gustaría, en un gobierno tan débil y sobre todo apoyado por quienes muchas veces no quieren llegar a ningún consenso, que son los independentistas. ¿Usted cree de verdad que los independentistas catalanes tienen algún interés en hacer un proyecto de educación en España para todos los españoles? Yo estoy convencido de que no.
Me cuesta pensar que sea así.
Por eso entiendo que probablemente el señor Gabilondo quiera estar tranquilo donde está y presentarse a las elecciones dentro de poco menos de un año, y bueno, pues ahí licitará, digamos, con el resto de candidatos a ver quién los madrileños, qué es lo que deciden, ¿no?
Señor Gabilondo, se va a abrir, bueno, ya se ha abierto prácticamente la veda a la sustitución de Mariano Rajoy en el Partido Popular. Hay muchos nombres: Ana Pastor, Soraya Sáez de Santa María, pues evidentemente Feijóo, y también María Dolors de Cospedal, a Ciudadanos, que le gustaría tener como posición en el otro partido de centro o derecha.
A nosotros lo que nos gustaría es que el Partido Popular, por una vez, consiguiera hacer unos procesos de primarias como hacemos en Ciudadanos, y que fueran al final los afiliados al Partido Popular, del Partido Popular, los que decidieran. Así es como lo hacemos nosotros, nos parece que es la manera más democrática de hacerlo, nos parece que es la mejor manera de darle la voz, en este caso, a los afiliados. Ojalá el Partido Popular tuviera primarias. Fíjese, en la Comunidad de Madrid, uno de los acuerdos de aquella investidura con la señora Cifuentes fue que debía haberse un proceso de primarias en el Partido Popular de Madrid para elegir a sus candidatos. No sé si van a ser capaces de hacerlo. Desde luego, ellos lo firmaron y se comprometieron a hacerlo. Yo creo que no tienen ninguna intención de hacerlo, y que probablemente en este caso, a nivel nacional, piensan seguir, si no es el dedazo directo de Rajoy, como fue en su día el de Aznar, pues a lo mejor es un dedazo indirecto de Rajoy, pero a nosotros nos gustaría un proceso de primarias y que se presentaran, pues, todos aquellos candidatos que lo consideren, y que al final la militancia decida. Eso es lo que es democrático. Yo creo que además es lo que la sociedad ya entiende, ¿no? Yo creo que ha pasado tiempo ya de esta época del dedazo y de nombrar a los siguientes, ¿no? Y que los presidentes que se van vayan nombrando cuáles son sus sucesores en esta especie de decanato, ¿no? De sucesión, y no precisamente que la democracia interna funcione en los partidos.
Uh-huh. Bueno, pero parece que no va a ser así.
No, por eso digo por lo que eso, a mí me gustaría.
Por eso le he preguntado el nombre que os guste.
Yo digo que a mí es lo que me gustaría que hiciera el Partido Popular, que por otra parte es lo que hace Ciudadanos en todos sus procesos electorales, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé lo que van a hacer, probablemente no van a hacer esto, y por tanto a partir de ahí no se trata de valorar qué nos gusta a nosotros más. Insisto, creo que se trata de valorar qué es lo que le gusta a los afiliados y a los simpatizantes del Partido Popular, y por tanto darle su voz.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que sí que los militantes ahora, por primera vez, porque ya ha ocurrido en Madrid y en Valencia, sí que van a poder elegir o tener voz para elegir a ese sustituto de Mariano Rajoy, ¿no? Al margen de que después haya un candidato más o menos señalado, pero yo creo que sí que por primera vez los militantes van a poder ser escuchados en el PP.
Bueno, no lo sé. Yo no he visto nunca una votación de toda la militancia en el Partido Popular para elegir al candidato a presidente del gobierno. Ojalá lo hagan. Desde luego, a nosotros nos parece que es el camino y que es la forma y que es la manera. Vamos a ver si efectivamente lo hacen así. Vamos a ver qué hay en ese congreso que van a hacer, ¿no?, en este verano, y ojalá allí se decidiera abrir un proceso. Pero yo mucho me temo que de allí saldrá alguien elegido por unanimidad, ¿no? Y yo creo que las unanimidades, así un poco a la búlgara, pues no son buenas para los partidos, pero en fin, allí al Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular es un partido que en estos momentos está en un proceso interno muy complejo, no me atrevería a decir en descomposición, porque esto quizás muchas veces suena un poco rotundo, pero desde luego sí en un proceso muy complejo, con una división, yo creo, interna que se ve, con facciones antagónicas que van probablemente a pelear por ese espacio, y yo creo que esto no es bueno.
Pues señor Miguel Gutiérrez, diputado por Madrid del Grupo Ciudadanos en el Congreso, muchísimas gracias. Estos días la verdad es que no se van a aburrir, ¿eh?
No, yo creo que no nos vamos a aburrir. Vamos a ver, yo creo que van a ser importantes estos días con este nombramiento de este gobierno, y a ver si por fin somos capaces los españoles de enterarnos de cuáles son esas hipotecas que el señor Pedro Sánchez va a tener que pagar a todos los populistas independentistas de este país.
Le voy a decir una última pregunta, que le pido casi una adivinanza, pero ¿cuántos meses diría usted que puede durar el gobierno de Pedro Sánchez?
Pues es una adivinanza muy difícil. Yo lo que le puedo decir,
claro,
que
pero eso
ojalá,
se la hago.
Claro, yo lo que le puedo decir es que ojalá sean muy pocos.
Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez.
A vosotros, muy buenos días.
Sanos y fuertes. Así queremos que